Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés.
Y cada día y cada momento Dios nos habla. La Biblia dice que su palabra recorre toda la faz de la tierra. Así como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento y de la gloria del Señor. Es para estos tiempos. No es para más adelante ni para más atrás. Es para estos tiempos. Toda palabra toma cumplimiento cuando alguien la lee. ¿Sabías esto? Toda palabra, toda promesa de Dios, toda promesa de bendición toma cumplimiento cuando alguien lee la palabra. Allí toma cumplimiento. Allí la palabra se hace real, viva y poderosa. No después. ¿Para qué quiero yo saber que Dios prospera cuando estoy muerto? ¿Para qué quiero dar gracias por los alimentos cuando estoy muriéndome de hambre? Se supone que toda palabra de Dios es útil, útil para estos tiempos, útil para enseñarte, útil para instruirte, útil para guiarte, para darte promesas firmes de a qué aferrarte en los momentos malos. Si hoy vamos a leer esta palabra, entonces esta palabra toma cumplimiento hoy. Y cuando la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, si uno lo lee y lo cree, ahí toma cumplimiento esa palabra. Si la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, cuando alguien te dice esa palabra o podés leerla, ahí toma cumplimiento nuevamente. Lo cual significa que la palabra se viene cumpliendo todos los días, a cada minuto. Mientras alguien escucha el mensaje, allí la palabra se va cumpliendo, va tomando cumplimiento. Todo lo contrario a cualquier otra profecía de cualquier grupo religioso o cualquier falso profeta. La palabra de Dios se cumple todos los días. ¿Sabías esto? No es que la palabra se va a cumplir en el 1999, el sexto día del mes sexto, sino que la palabra va a tomar cumplimiento siempre que alguien la lea o la escuche y la crea. Se cumple la palabra siempre. Porque la palabra de Dios es para todos los hombres, dice la Biblia. Todo hombre y toda mujer, toda persona que pueda leer la palabra o escucharla o entenderla de alguna forma y creerla, la palabra ya se cumplió. Cuando alguien puede leer que la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y lo cree, la palabra ya se cumplió. Por eso se cumplió en tu vida, en mi vida, porque lo hemos creído. Hay grupos religiosos que no lo creen, no tienen poder de Dios, no saben lo que se están perdiendo. Alguien escuchó este mensaje por primera vez y dijo, lo creo, Señor, y un milagro ocurrió en su vida. Santo es el Señor. Aleluya. Es maravilloso poder saber esto, que al leer y al creer la palabra yo me hago dueño de toda la bendición que hay en la Biblia. Por eso la palabra es de fe, por eso el mensaje de Dios es de fe, por eso las promesas del Señor se reciben por fe y para fe, porque el Evangelio de Dios fue manifestado a los hombres por fe y para fe. Todo ocurre por medio de la fe. No hay fe, no hay milagros. No hay fe, no hay visión. Uno no mira al más allá, solamente mira aquí, diría como algunos, el más acá. No el más allá. No pueden ver a lo lejos, porque no pueden creer en promesas grandes. No pueden creer en que algo bueno va a ocurrir en sus vidas. Todo lo que los augurios que tienen para más adelante son malos. Todas las expectativas que hay para años más adelante son malos. Y eso no viene de Dios. Yo cuando me encontraba en pruebas, en tribulaciones, y cuando descubrí esto, nadie me lo enseñó. Sin embargo, al leer la Biblia Al comenzar a leer cada promesa, cuando leía una promesa de Dios, sentía algo en mi corazón impresionante. Y entendía que la palabra me tocaba. O leía una historia y no me daba cuenta y estaba llorando. La palabra me tocaba. Cuando me di cuenta de que la palabra de Dios me tocaba, entonces tomaba el té y leía la palabra. Iba en el colectivo leyendo la palabra. Iba a almorzar y leía la palabra. Me levantaba, leía la Biblia. Me acostaba, leía la Biblia. La Biblia comenzó a transformar entonces mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Aunque el hombre exterior era el mismo, el interior ya no era el mismo. El interior había sido transformado por el poder de la palabra del Señor. Santo es Dios. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, página 1102, según mi Biblia, versículo 12. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor así, atento a los jóvenes hoy. Dice Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra viva y poderosa de parte del Señor. Es esta ya la palabra de Dios. La vamos a recibir con un aplauso glorioso. Más glorioso y más glorioso. Santo es Dios. Aleluya. Digno de gloria. Ninguno tenga en poco tu juventud. Algunos dicen, esta palabra no es para mí. Tengo 60 años. Es que no podés todavía dar una opinión si no terminas de escuchar el mensaje de Dios. Algunos, esta palabra, personas que adultas, cuando leen esta palabra, tal vez dan vuelta a la hoja y dicen, esto para los jóvenes, esto para los viejos, esta para las mujeres, esta para los obispos, esta para los diáconos. Y siguen dando vueltas hasta que encuentran alguno por ahí. Alguno cuando dice que los perros no entrarán al reino de los cielos, esta es para mí, dice. Me siento como un perro, dice. No es así. Es que la palabra de Dios quiere mostrarte cosas grandes, cosas que tu mente ignora, que tu corazón aún no conoce, cosas demasiado grandes. Job dijo, ahora conozco cosas demasiado grandes, si eran demasiado sublimes para mí, no las podía entender, mi mente no me permitía entender. Algunos ignoran la palabra de Dios, y al ignorar la palabra de Dios ignoran de qué forma serán tocados y transformados. La Biblia cuenta que Jesús sanaba. ¿Cómo sanaba Jesús? ¿Con una ristra de ajo? ¿Con una cinta de colores? ¿El Señor te mandaba a comprar una estatua a la santería para sanar tu casa? ¿A ungir con aceite tu casa? ¿Qué hacía el Señor con una corbata? En aquel tiempo no existía corbata, ¿qué problema? Vivían empachados, ¿cierto? ¿Cómo hacía el Señor en la antigüedad? La Biblia cuenta que lo sorprendente del ministerio del Señor Jesús era que el Señor Jesús sanaba con la palabra. Y esto no es de imaginarse otra cosa, porque el mismo Dios también creó este mundo, este cielo y esta tierra también con la misma palabra. Era el mismo poder que emanaba el Señor Jesús, solamente con la palabra. En un momento se acercó cierto hombre, cierto varón noble, y le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente pronuncia esas palabras que tú sabes decir y mi criado sanará. Él no necesitó ristras de ajo, él no necesitó cintas ni velas de colores. Él solamente al escuchar la palabra del Señor Jesús dijo, listo, el milagro ha ocurrido. Me voy tranquilo a mi casa porque mi criado sanará. El Señor dio la palabra. Aleluya. Sin embargo, dice la Biblia aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esta palabra me socorrió en los momentos más duros que debía enfrentar yo al comenzar el ministerio. Cuando recién apenas cumplía 21 años, ya estaba pastoreando, 21, 22 años, ya estaba pastoreando la iglesia. Y muchos pastores y muchos líderes decían, ese es un joven, un pibe que anda por ahí jugando al pastorcito. Algunos de los jóvenes que enviamos a otras obras le dicen, ahí viene mi pastorito. Un pastor chiquitito. Sin embargo, ellos saben que no depende de la edad, que no depende del aspecto, sino que depende de la autoridad de Dios, de un llamado, de una fe, de una esperanza, de una confianza en la palabra del Señor. No depende de las cosas que uno pueda ver, ni del tiempo. A mí me decían, pero es un joven que anda ahí jugando al pastor. Después se va a dar cuenta. A un joven le dijeron, se juntaron unos pastores más adultos, le dijeron, mira, nosotros también en el primer año del pastorado pensábamos que nos llevábamos al mundo por delante. Pensábamos que éramos Superman. El segundo año, el tercer año, entonces te vas a dar cuenta que las cosas no son como uno se las imagina. Le dijeron a este pastor, a este pastorito, le dijeron, mira, el pescado es fresco el primero y el segundo día. El tercer día el pescado está podrido. Este hermano se fue de la reunión de pastores así. El ánimo por el piso le dejaron estos varones. Que hayas vivido una vida de fracaso no significa que Dios quiera que aquel joven que viene a la iglesia por primera vez viva una vida de fracaso. Que seas un incrédulo y que por tu incredulidad estés pereciendo en el desierto como perecieron los varones que acompañaban a Moisés no significa que Dios tenga deparado lo mismo para el que va a escuchar este mensaje por primera vez. Yo también pensaba lo mismo. Cierto pastor me dijo, pero para las iglesias grandes es solamente para uno o para dos. Nosotros nos conformamos con los que tenemos. Yo dije, no puede ser. ¿Cómo vamos a vivir toda la vida en un piso de tierra? ¿Cómo vamos a vivir llorando para poder hacer una cosa u otra? Tenemos que creer en cosas grandes, movernos, actuar. Este, porque es un joven. Tiene todas las fuerzas porque es un joven solamente. Sin embargo, el tiempo fue pasando. Yo luchaba contra esto durante algún tiempo, porque cuando iba a hablar con un pastor al verme joven, me trataban como si estuviesen hablando con un creyente que se convirtió ayer. Y yo miraba y decía, Señor, no puede ser esto. Y cuando hablaba de las cosas, de los proyectos y de los planes, me miraban como diciendo, este, porque es un joven, nada más. Habla porque el aire es gratis. Y algunos menosprecian a los jóvenes y piensan que los jóvenes son entusiastas solamente, que después se les va el entusiasmo y se acaba la obra. Así dijeron, pero este no le damos, 6 meses le damos, que un año le damos. Y hablaban entre otros pastores y decían, este, para abajo. No creo, mucho palabra, mucho entusiasmo, pero no va a andar la cosa. Mira, te puedo asegurar que el tiempo fue pasando. Luego Dios me dio este mensaje en el peor momento. Dije, Señor, si Timoteo también era un joven. Y siendo un joven era anciano. ¿Cómo es esto? Siendo un joven, Timoteo era un anciano de la iglesia. Era un varón que formaba parte como de una columna espiritual en aquellos días. Cuando yo leí esta palabra dije, Señor, no me va a importar más lo que digan los hombres, lo que digan los pastores, que digan lo que digan. Siempre que se levanta un joven con ganas de hacer algo diferente, otros le critican. Y como a ellos no les funcionó la fe, van a decirte que a vos tampoco te va a funcionar la fe. Pero te puedo asegurar que no alcanzaron a pasar 4 o 5 años. De repente Dios desató una bendición impresionante en la iglesia. Llegamos a cubrir gran parte del país, enviar misioneros a otras partes en el exterior, establecer radios en diferentes puntos de la república. Y dice la Biblia que aún más, el salmista dijo, yo fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Desde mi juventud hasta mi vejez he conocido la gloria de Dios. ¡Aleluya! Estaríamos tiempo contando grandes bendiciones, milagros impresionantes, y no seríamos aprobados al contar y al gloriarnos en todo lo que Dios hizo. Pero por momentos es necesario anunciar lo que Dios hizo a través de un puñado de jóvenes a otros que no pueden creer, que por su juventud se estancan, que por su falta de experiencia se estancan. La Biblia no dice que con la experiencia vas a vencer al diablo. La Biblia no dice que con el estudio bíblico vas a vencer al diablo. Tal vez son cosas importantes y necesarias. La Biblia no dice que con cierto cargo o conocimiento vas a vencer al diablo. La Biblia dice que por fe se conquistaron reinos, se hicieron justicia, se evitaron filo de espada, se cerraron boca de leones, se sacaron fuerzas de la debilidad y se pusieron en fuga ejércitos extranjeros solamente por fe. Y qué casualidad que hay muchos jóvenes hoy que creen en las promesas de Dios, mucho más que diferentes pastores y ancianos que pueden estar alrededor del mundo, que han dejado de creer en las promesas del Señor. Hoy es el tiempo de que tomes una actitud, de que te levantes, no importa la condición en la que te encuentres, que te levantes en fe. Algunos dirán, pastor, este no es un mensaje para mí porque tengo 60 años. Claro que es un mensaje para vos. ¿Pensas que Dios hace acepción de personas? La Biblia dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Habla solamente Dios de una juventud física? ¿O no será que Dios también habla de una juventud espiritual para aquellas personas que hace un año solamente que están en los caminos de Dios? ¿Para aquellas personas que solamente 6 meses hace que están en los caminos de Dios? ¿2 años? Nada más. Ninguno tenga en poco tu juventud. Hay una juventud que es la exterior, que es la física, pero hay una juventud que es la espiritual. Y muchos menosprecian a los jóvenes espirituales o a las personas que vienen y quieren hacer cosas y le dicen: vos estás en el primer amor, ¿cierto? Nunca escuchaste este porque está en el primer amor, déjalo. Que se golpee un poco, ya te vas a apartar, vas a ver. Vas a ver lo que es la vida aquí en la iglesia. Te vas a golpear, estás en el primer amor. Y así los menosprecian porque son personas nuevas, porque son jóvenes en el espíritu, porque han nacido hace poco tiempo en los caminos de Dios. Tal vez tengas 50 años, pero conozcas a Jesús hace 6 meses, hace un año. Y hay un entusiasmo en tu alma y ganas de hacer cosas para Dios. El joven se caracteriza por su fuerza, por su entusiasmo, por sus ganas de hacer cosas y de moverse. El joven espiritual también se caracteriza por lo mismo, porque apenas llega a la iglesia quiere tener al diablo enfrente para darle su merecido, ¿cierto? Sin embargo, otros dicen: no, vos no sabés quién es el diablo, cuidado. El otro, dicen en algunas iglesias, no quieren decir el diablo, dicen: el otro anda por ahí, el enemigo, el cochino, el inmundo, es el diablo. ¿Qué tener miedo de decir el diablo? Algunos nuevos, sin embargo, dicen: al diablo yo lo voy a agarrar. Y diablo, te ato de la cola y te revoleo y te revuelco, y oran en fe, en esperanza. Hay un poder maravilloso en sus vidas. Hace poco tiempo que conocieron a Jesús. Tienen una fe fresca, tienen un entusiasmo fresco, tienen ganas de hacer cosas grandes. Y si esas ganas y si esa fe permanece, te puedo asegurar que vas a ser un varón y una mujer de Dios, utilizado para grandes cosas. Ciertamente emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Le dijo así Saúl a un joven David. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Era algo maravilloso. La vida de David es el reflejo de la vida de muchos creyentes. Para muchos que son jóvenes espirituales y otros que son jóvenes físicamente. Hace poco tiempo, hace unos pocos días, mientras estábamos reunidos con los colaboradores, ciertas hermanas, mientras contaban las experiencias en los grupos de trabajo que hay en la iglesia, contaban una experiencia que tuvieron en el hospital. Y decían: ¿sabe, pastor, que llegó al hospital de nuestra ciudad un pastor de otro lugar? Y este pastor tenía a su esposa enferma. Toda su pierna se le había llenado de gangrena y le iban a cortar la pierna. Estaba toda la pierna tomada. Apenas llegaron, dijeron: le vamos a cortar la pierna. Este hombre era un pastor. Y si la oración del pastor no pudo sanar a su esposa, alguno dirá: entonces, ¿qué me voy a ir a meter yo en eso? Este hombre estaba mal, este siervo de Dios. Pero sin embargo, me imagino que habrá orado a Dios, habrá ayunado, habrá hecho todo lo posible. Sin embargo, a su esposa le estaban por cortar la pierna en el hospital. Los doctores habían preparado todo. Allí fueron unos hermanos de aquí de la iglesia, jóvenes en el espíritu, que no alcanzan tal vez algunos de ellos a tener 2 años de creyentes o 3 años. A la par de un pastor, tal vez no tienen el mismo conocimiento, no la misma experiencia, pero tienen una fe fresca, un entusiasmo, creen en las promesas de Dios. Cuando se enteraron del caso, dijeron: vamos a orar por su esposa y vamos a orar para que no le corten la pierna. Oraron para que un milagro ocurra. Milagrosamente apareció un médico que dijo: no le vamos a cortar la pierna. Dijo: esa pierna se la vamos a recuperar. Ya estaban por cortarle la pierna, apareció alguien que dijo: no vamos a cortar. Esa pierna que ya estaba por ser separada del cuerpo, alguien dijo: no la vamos a cortar, vamos a hacer tratamientos. No alcanzaron a pasar algunos días. Milagrosamente la pierna comenzó a sanarse y el milagro había ocurrido en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tu oración tiene poder, tal vez más que la de un varón de Dios, tal vez más que la de un siervo, porque tu oración es una oración de fe, de esperanza. Aleluya. Santo es el Señor. Estas hermanas ahora entienden que no depende de la altura espiritual, no depende de la antigüedad, depende de la fe en Dios, de creerle solamente, solamente creerle. Por lo cual nadie tenga en poco tu juventud. Dios puede hacer a través de tu mano grandes cosas y grandes maravillas. Solamente hay que dar un paso de fe. Solamente hay que animarse a creer en el Señor. David era un joven que pastoreaba las ovejas y el pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos. Los filisteos tenían un paladín llamado Goliat, un hombre que medía prácticamente más de 2 metros. Casi 2 metros, casi 3 metros medía este hombre, era impresionante la altura. Y salía a blasfemar a los hijos de Dios. Salía a insultar a Dios, salía a insultar a los hijos del Señor, al ejército de Dios. Y salía a desafiar a ver si había alguien allí que pudiese hacerle frente. Sin embargo, dice que los días pasaban y pasaban y pasaban, pero nada ocurría, no había cambios. El filisteo se levantaba y se paraba enfrente al ejército de Israel y decía: mándenme uno para que entonces yo pelee con él y lo destruya. Y dice que por muchos días la cosa se tornó áspera, al punto que los hijos de Dios habían caído en un temor muy grande. Pero en un momento, llegando David a visitar a sus hermanos que estaban allí en el campo de batalla, dijo: ¿quién es ese hombre? Justo salía Goliat y lo miró y empezó a blasfemar para un lado y para el otro el filisteo. Dijo: pero ustedes los voy a destruir. Ustedes, ni su Dios los va a salvar. Entonces David dijo: ¿quién es ese? Ese es Goliat. Y ciertamente el rey dijo que aquel que pudiese vencer a Goliat le daría a su hija por esposa y lo colmaría de dones, de bienes, de premios. Y David dijo: yo quiero ir a pelear con él. Era un joven. Dice que todos se burlaban de David porque él era un joven. Decía: ¿cómo este incircunciso, dijo David, se va a venir aquí a burlar del Dios viviente? ¿Cómo este incircunciso va a desafiar a los hijos de Dios? Yo voy a ir a pelear con él. Llegó la noticia al rey y dijeron: che, allí hay un joven que anda queriendo pelear con Goliat, un carne de cañón. Y le dijeron: bueno, tráelo, vamos a mandarlo. Yo no sé por qué Saúl mandó a David al campo de batalla para que pelee contra Goliat. Él sabía que estaba en desventaja. Primero, que David no era un hombre de guerra, no era soldado. Segundo, que dice que Saúl le dijo: bueno, ¿tienes armadura? Él le dijo: no, bueno, te presto la mía. Y dice que apenas podía caminar David con la armadura de Saúl. Dijo: no, yo no sirvo para estas cosas. Le dio la armadura a Saúl. Dijo: no, tu armadura no me sirve. Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué el rey sabía que David iba a perder? Porque eso era lo que ellos esperaban. Sin embargo, ¿por qué mandaron a David al campo de batalla? Posiblemente era para distraer al pueblo filisteo y ellos atacar por otro lado. Posiblemente era como un cebo, David. Porque vos no mandarías, si mandás a alguien a pelear contra un paladino o contra un guerrero más del porte de Goliat, vas a mandar a uno de tus soldados más entrenados de las filas. No vas a mandar a un carnicero que nunca agarró ni siquiera un arma. Sin embargo, lo que hicieron con David fue algo cruel. Él lo único que sabía hacer era pastorear las ovejas. Y le dijeron: bueno, andá y pelea, le dijeron. Al loco hay que correrlo para donde dispara, como dicen algunos. Andá y pelea, le dijeron. Toma la armadura, toma la espada. Era solamente aparentemente como un cebo para que ellos ataquen o intenten hacer otra cosa. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que David ponía su confianza en Jehová. Dice que salieron al campo de batalla y este hombre le dijo: vos pensás que yo soy un perro, que vienes a mí con palos, con onda, con piedra, dijo Goliat. Sin embargo, David le dijo: tú vienes a mí con espada, con escudo, con lanza y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y ciertamente esta tarde entregaré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¡Aleluya! No pudo permanecer en pie David ante la presencia, Goliat ante la presencia de David. Es que el Dios de Israel peleaba su batalla. Santo es el nombre de Dios. Hay algunos que aún no comprenden el apoyo que llevaba David, era el apoyo de Dios, una fe fresca y genuina. Saúl le dijo: David, no vas a poder pelear contra ese Goliat. Él dijo, ¿cómo que no? Yo pastoreo el rebaño y soy pastor de ovejas. Y cuando viene un león o un oso y me arrebata a una oveja del rebaño, yo la persigo. Y si es león u oso, lo persigo y lo hiero. Y luego con mis manos le quiebro las mandíbulas, le quiebro los huesos. Era algo de no creer, ¿cierto? Apenas un joven, prácticamente un niño, peleando contra un oso, contra un león, algo de no creer. Y Saúl dijo, bueno, anda al campo de batalla. Sin embargo, la Biblia dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en todo. Dios puede usarte para grandes cosas, y su mensaje para los jóvenes que todavía están amedrentados por lo que otros les dijeron, o por lo que alguien les dijo, que les falta mucho. A vos te falta mucho, te falta mucha escuela, te falta mucha experiencia, te falta muchas palabras. Y lo que a vos te falta es fe, de creer que Dios puede utilizar a los jóvenes. El Señor Jesús dijo, si estos callan, las piedras van a comenzar a clamar. Los jóvenes alababan a Dios y algunos dijeron, hagan callar a esos jóvenes. Están, no saben ni lo que hacen. Jesús dijo, si callan los jóvenes, las piedras van a comenzar a alabar. Era el tiempo de la bendición. Cuando es el tiempo de la bendición, Dios va a tocar a las personas mayores, a los adultos, a los ancianos. Y cuando los ancianos se resisten, entonces Dios dice, hay que dejar entonces que los jóvenes empuñen sus armas y salgan a pelear. En el desierto, Dios dijo a Moisés y a su pueblo, ustedes van a poseer la tierra prometida. Ellos dijeron, hay gigantes. Allí están la raza de los anaseos. Son hombres de porte impresionante. Nosotros somos como langostas, nada podremos hacer contra ellos. Dios se enojó mucho, a tal punto que dijo, ustedes no van a entrar jamás a la tierra prometida, y sus cuerpos van a quedar tendidos en el desierto y allí morirán, por cuanto dudaron de las promesas de Dios. Sin embargo, luego se levantó una generación joven, jóvenes solamente, que no tenían miedo a los anaseos ni a los Goliat, que no tenían miedo a la tempestad, que no tenían miedo a la incredulidad, que no tenían miedo a la enfermedad o a la lucha, sino que se apoyaron en Jehová, Dios de los ejércitos, y no faltó ninguna de todas las buenas promesas que Dios dio a su pueblo. Todas se cumplieron, dice la Biblia. ¡Aleluya! Tal vez tiempo hace que estás luchando y esperando una bendición, y no sabes cómo luchar, no sabes cómo orar. Algunos dicen, es que yo soy nuevo, pastor, ore por mí. Yo soy nuevo en los caminos de Dios. Usted que está más cerca, ore por mí a Dios. Yo te digo, vos que sos un joven en los caminos de Dios, ora a Dios. Yo no puedo tener en poco tu juventud. Hay personas que vinieron a la iglesia en 3 meses, 4 meses, oraban y los enfermos se sanaban. Oraban por sus parientes y sus parientes recibían milagros. La Biblia dice que no debemos tener en poco la juventud de otros, sea una juventud física o sea una juventud espiritual. Job, mientras estaba enfermo, dice que se acercaron 3 amigos, y los amigos eran ancianos, y comenzaron a discutir con Job y hablaban y le daban razonamientos vanos. Transcurrieron como 40 capítulos del libro de Job, en el que hablaba Elifaz, en el que hablaba Job. Y así cada uno, Bildad, cada uno hablaba, hablaba uno, hablaba el otro. Zoar era otro. Los 3 amigos de Job. Casi terminando el libro de Job, dice que aparece uno. No eran 3 los amigos, aparentemente. Había uno más allí, uno infiltrado. Era un joven, Eliú. Discutieron como 40 capítulos en el libro de Job, hasta que se paró un joven y dijo, yo callé y no quise hablar porque dije, en los ancianos está la ciencia y la sabiduría, mas me he dado cuenta que en los ancianos no está la ciencia ni en los muchos años la sabiduría. Por lo tanto, dijo Eliú, un joven, esperó pacientemente 40 capítulos para luego pararse y decir, Job, Bildad, Zoar, Elifaz, quiero decirles una cosa, Dios es más grande que los hombres. Dios es más grande que los hombres. Dios es más grande que los hombres. No sé mucho de los razonamientos bíblicos, no conozco mucha teología, no sé mucho cómo entrar al Espíritu Santo. Una sola cosa sé, Dios es más grande que los hombres. Sus caminos son más altos que los nuestros. Aleluya. Y se acabó la discusión. Después de que habló Eliú en el libro de Job, se acabó la discusión. Luego habló Dios y nadie más. ¡Qué tremendo y maravilloso! Yo cuando vi, dije, Eliú, un joven. Los ancianos hablaban y parloteaban. Como tal vez alguien dice, salgamos a predicar, pero antes tenemos que hacer guerra en los aires. Antes debemos rodear la ciudad 7 veces durante 7 días. Antes tenemos que ir y atar las potestades del aire, conocer a los principados de esta ciudad, a ver cuál es el demonio que gobernó durante muchos años, a ver si los indios maldijeron la tierra, a ver si nuestros ancestros pecaron, y debemos pedir perdón por los ancestros, debemos pedir perdón por Colón y por los indios. Por todo el mundo debemos pedir perdón. Hay algunos que inventan teorías nuevas. Este Eliú no sabía nada. Tal vez no conocía grandes cosas en Dios. Sin embargo, dijo, yo soy joven, pero una cosa sé, Dios es más grande que los hombres. Y nada más. Tal vez hoy estás enfermo. Quizás alguien te llenó de palabras y de teología vana, barata. La teología barata es la que tiene mucha palabra de hombre y poca palabra de Dios. Eso es teología barata. Tan solo resta conocerse algunas palabras difíciles que la gente no sabe. Y algunos creen que eso es ser intelectual. Hablar 2 o 3 palabras difíciles que la gente no sabe. Y si tu palabra es difícil, ¿para qué la vas a predicar? Tu palabra tiene que ser sencilla y fácil. Y el buen maestro, en una oportunidad cierta persona muy intelectual dijo, el buen maestro, porque en las universidades está lleno de jóvenes, jóvenes que tienen 27, 30 años, y uno se para a escuchar una clase y llenan de conceptos y palabras, y los jóvenes quedan escuchando como diciendo, ¿entendiste algo? No. ¿Vos? No, no entendí nada. Y después hacen la prueba. Te digo porque mis compañeros hacían lo mismo y yo hacía lo mismo. Hablaba cualquier desastre este hombre. Pero nosotros, mezcla del latín y del griego. Y ese es el corte intelectual. Entonces de esa manera solamente 1 o 2 pueden entender lo que el profesor dice. Los demás quedan en el aire. Como en la antigüedad los católicos hacían las misas en latín. Y los criollos aquí, los pan casero nuestro, no entendían nada. Lo único que entendían cuando el cura decía, in nomine Patris, ahí dice el nombre del Padre. Estuvo linda la misa, decían. Nada entendían. Sin embargo, ellos daban las misas en latín. ¿Para qué quiero dar la misa en latín si Dios me dio un idioma mío? ¿Qué no es el latín? Cuando este hombre hablaba todas sus barbaridades, pseudo intelectuales, porque el intelectualismo no consiste en decir palabras que la gente no entienda, sino en revelar cosas que otros no comprenden, pero a la manera de la gente. Descubrir cosas profundas de una forma sencilla y fácil, de tal manera que la pueda entender una criatura o un niño. Algunos, como no saben ni lo que dicen, hablan y mezclan palabras. Total, las palabras se las lleva el viento, se las puede acomodar, se les puede dar otros significados. Pero cuando nosotros íbamos a hacer la prueba, no entendíamos nada. Llegaba la hora del examen, del final, del parcial, y poníamos todas las palabras que a los profesores les gustaban, que nosotros no las entendíamos siquiera, las llenábamos de palabras complicadas a la evaluación. Aprobado, 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 aprobado. Todos estábamos aprobados. Tal vez algunos vienen a enseñarte la palabra de Dios inventándote filosofía barata, teología barata, conocimiento barato. El conocimiento barato el conocimiento verdadero no es como el barato, que te vienen a complicar las cosas y ponerte conocimientos, que aquí está el psiquicus y la dicotomía del hombre. Se mezcla entonces con la fuerza en interior que está en las partes más profundas de la personalidad, que es subconsciente y que es el consciente del hombre. Entonces alguien dice, me quedé en psiquicus, ahí me quedé. Ya hace 4 horas que está predicando, dando un seminario el maestro de la palabra, y alguien dice, ¿cómo era eso lo que empezó diciendo lo de psiquicus? Ahí me quedé. De la dicotomía, eso no entendí mucho. Algo tremendo y terrible. Y el pobre hombre que está luchando por su centavo en el bolsillo se va a su casa y dice: ¿y qué tal estuvo la reunión, el seminario? Sí, estuvo lindo, hablaron de un tal Psiquicus, que parece que es amigo de doña Dicotomía. Y hay quienes se bajan diciendo: qué intelectual que soy, qué ignorante que sos, porque tu función es alimentar a la gente y enseñar a la gente cosas profundas de forma fácil, cosas maravillosas, misterios a manera fácil. No complicarle la existencia al pobre hombre que tal vez está luchando con problemas matrimoniales en su hogar. Y así quienes complican todo. Sin embargo, Eliú dijo: miren, yo acá no sé mucho lo que ustedes están hablando. Yo una sola cosa sé: Dios es más grande que los hombres. Si estás enfermo, si no conoces mucho de Dios, pero estás escuchando esta palabra, decir: no sé mucho de la teología, pero escuché un predicador que dijo: Dios es más grande que los hombres. Me dijeron que me voy a morir, pero alguien dice que la Biblia menciona: Dios es más grande que los hombres. Tengo problemas matrimoniales, pero alguien dijo que la Biblia dice: Dios es más grande que los hombres. Estoy lleno de cuentas, pero alguien me dijo: Dios es más grande que los hombres. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo y qué maravilloso! Nadie tenga un poco tu juventud, sea ejemplo en todo. Yo cuando salía de la facultad y quería hablar con alguien, no podía despojarme de todos los términos intelectuales que me enseñaban. Y año tras año, y cada vez me costaba más hablar con gente común. Me parecía una pérdida de tiempo. Llegaba al punto que se iba creando un distanciamiento, porque ahora a mí me gustaba hablar de forma complicada, como hablábamos todos en la facultad, y no hablar de forma sencilla. Y ya el usar términos que nadie conoce, escuchar a un político, que la coyuntura social y que... Y nadie sabe si la coyuntura es pariente del callo, de qué será. Pero a ellos les gusta decir la coyuntura es social. Y así entonces el sindicalista que aprendió la palabra coyuntura en el primer discurso le mete coyuntura por todos lados. Deja su discurso lleno de coyunturas. Y la gente dice: este sí que es un buen dirigente. Mira cómo habla. Mira cómo habla el doctor. Nadie lo entiende, pero él es un doctor. Es que no es eso lo que Dios quiere enseñarte. El Señor Jesús se paraba en la gente. Él podría haber hablado en latín, en griego, en arameo. Él podía haber utilizado lenguas angelicales para dirigirse a la gente, revelar misterios profundos, usar palabras demasiado grandes e intelectuales para los hombres comunes y corrientes. Pero él decía: cierto sembrador salió a sembrar algo muy común, tiró parte de la semilla en el camino y vinieron los pájaros y se comieron la semilla. Parte cayó en las piedras y creció una planta, pero como no tenía raíz, cuando salió el sol se secó la planta. Y parte cayó entre los espinos y crecieron junto con los espinos la planta, y los espinos fueron más fuertes. Él decía: así es la palabra de Dios. A veces cae en el camino, en tierra dura, y no, la palabra no hace efecto, y viene entonces el malo, el diablo, y se la come. Se lleva la palabra. Y en otros corazones caen, corazones que tienen pedregales, pero como tienen un entusiasmo solamente, no pueden buscar más de Dios, orar, no tienen raíces, en el primer problema se desaniman y se apartan de los caminos de Dios. Otra parte cae entre los espinos, y los espinos son los afanes de esta tierra, los placeres, los deleites, los vicios, el materialismo. Y a veces uno busca a Dios, pero el materialismo ahoga la fe, y la fe muere y persiste el materialismo, los espinos. Así hablaba el Señor. ¿Lo estás entendiendo? Qué sencillo hablaba nuestro Dios, ¿cierto? Muy fácil. Y luego dijo: y el sembrador parte, cuando tiró la semilla, cayó en buena tierra. Y cuando cayó en buena tierra, entonces esa planta dio fruto cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. Así son los que están escuchando este mensaje y pueden creerlo. Buena tierra, entonces la palabra de Dios dará muy abundante fruto. Muchas bendiciones traerá atrás de sí. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Cierto hermano se llegó un día a nuestra iglesia, venía de otra iglesia este varón. Y hacía unos años que se congregaba, hacía ya varios años que era creyente. Y él venía de otra iglesia. Y en una oportunidad lo cruzó alguien en la calle. Y le dijo: che, hace mucho tiempo que no te veo. ¿En dónde estás? Y estoy allí en una iglesia de los hijos del Altísimo. ¡No! ¿Con quién te fuiste a meter? Ahí estoy. Pero esos son del diablo, y que esto y que lo otro. Este hermano era creyente hace varios años y le dijo a este pastor: mire, yo no sé lo que usted dice, no sé por qué lo dice. Lo que yo sí sé es que yo llegué a esa iglesia y supuestamente yo era un creyente de años. Y cierto día nos dijeron que salgamos a predicar a la calle, y yo salí a predicar con una joven que tenía 3 o 4 meses de convertida. Cuando paramos a alguien en la calle, a mí no me salían palabras. No sabía ni un versículo bíblico. Sin embargo, esta joven empezó versículo bíblico, va y viene, y le hablaba del amor de Dios, del poder de Dios. Dice: yo me quedé avergonzado aquel día. Es que no es de sorprenderse eso. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con conocer la palabra de Dios. Sea joven espiritual o sea joven en tu edad, guardando la palabra de Dios, creyendo a sus promesas, entonces la bendición vendrá. Nadie tenga en poco tu juventud. Este hermano dice, y me quedé avergonzado: nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cuánto tiempo tenés en Dios? 5 meses, 1 año, no importa. Algunos están años en la iglesia y sin embargo no ven bendiciones. Ahora es el momento de que abras tus ojos a lo que Dios quiere enseñarte. Seas un joven hoy en el Espíritu. La Biblia cuenta de que Caleb era un hombre de 80 años, pero él era joven aún en su espíritu. Tenía el entusiasmo de un joven. Él decía: tengo casi 86 años, pero todavía tengo la misma fuerza de antes, y estoy dispuesto a ir y pelear por lo que amo y pelear por las bendiciones de Dios. Así Josué le dijo: entonces ve y pelea por lo tuyo. Ellos habían entrado en juventud a poseer la tierra prometida. Los años pasaban, pero ellos todavía tenían un espíritu joven en su interior, un espíritu emprendedor, un espíritu que los impulsaba a seguir, a confiar en las promesas de Dios. Yo no sé cuántas personas están escuchando este mensaje y se menospreciaban por su juventud, por sus pocos años o por su poco tiempo de experiencia en los caminos de Dios. Ahora es el momento de que vos crezcas, pero que no, tu crecimiento no sea con palabras baratas, que tu conocimiento sea con una fe práctica. Eso es lo que Dios quiere darte, una fe práctica. El Señor le decía: el sembrador salió a sembrar. Era una fe práctica, ¿cierto? Si tu fe no te ayuda a comer todos los días, entonces tu fe no sirve. Si tu fe no te ayuda a sostenerte en pie todos los días, tu fe no sirve, es una fe de iglesia. La fe de iglesia no sirve, es su religión. La fe tiene que acompañarte todos los días, aún desde que entras en los caminos de Dios. La Biblia dice: bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno conocer a Dios desde la juventud y servir a Dios con todas tus fuerzas. Hace algún tiempo mandé a un pastor a cierta ciudad. Este hermano creo que habrá tenido menos de 2 años en los caminos de Dios. Dios me mostró que debía mandarlo a él a otra provincia y a otra ciudad, y mandarlo a que abra una obra. Se fue solo con su familia. El primer día durmieron en una estación de servicio. El segundo día dormían ahí en el auto. El tercer día en el auto. Ellos no sabían de guerra espiritual, no conocían las potestades de la ciudad, no sabían de la historia de la ciudad, de los gobernadores o de los principados, si andaban o no andaban. Ellos no sabían mucho de la teología o de los inventos que hoy hacen los hombres, complicando el camino de Dios. Mientras que la cosa acá es muy sencilla: ir a una ciudad y decirle a la gente: Dios es más grande que los hombres. Y alguien diga: loco, te vas a morir de hambre. Dios es más grande que los hombres. Ya vas a ver cuando estés tirado por ahí: Dios es más grande que los hombres. Eliú le tapó la boca a todos, y Dios reprendió a Zoar, amigo de Job. Dios reprendió a Bildad, amigo de Job. Dios reprendió a Elifaz, amigo de Job. Pero a Eliú no le dijo nada. ¡Qué maravilloso! Un joven que con pocas palabras cerró el comentario de todos. Terminó la discusión. Este hermano fue obediente al llamado de Dios. Él era joven en el espíritu, 2 años para ser un pastor. No era nada. Se fue allí, no conocía a nadie, no tenía un sueldo, no tenía el apoyo de alguna iglesia por allí. Algunos predicadores van y les dicen: te doy $1,500, casa, auto, comida, anda a predicar, por favor. Dicen: no, no sé, ¿qué tal es el clima? Y hay unas playas hermosas. ¿Y qué, cuántos meses de vacaciones tengo al año? Es tremendo. Existen pastores en algunos países desarrollados en los que les pagan $3,000, $5,000 de sueldo. Le llegas a pagar a un pastor de aquí, del subdesarrollo nuestro, $500 y salta en una pata todo el año. Sin embargo, ellos no tienen lo que muchos pastores que se lanzaron a vivir por fe tienen. Tienen una fe ciega en Dios. Saben que Dios no les va a dejar morir de hambre. Saben, así como el salmista que dijo: yo fui joven y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Este varón llegó allá y los pastores se juntaron luego y le dijeron: así que te enviaron, ¿y cuánto te pagan? No, no me pagan nada. ¿Y te dieron la iglesia, la casa? No, nada. Yo en tu lugar no haría eso. Yo no sé cómo te animaste, yo no sé, todavía tengo mi trabajo, no puedo vivir por fe. Te admiro, yo no, en tu lugar, dejar tu trabajo, tu casa, cambiarte de ciudad, todo lo que trabajaste en tu vida, dejarlo. Irte a otra ciudad que no conoces. No tener trabajo, no tener casa. Andar con tu familia durmiendo en un vehículo. Esperar que alguien te traiga un paquete de arroz para comer. Los otros pastores le decían: yo no haría eso en tu lugar. Yo no sé cómo te animás, le decían. La verdad que te admiro, le decían. ¡Qué tremendo! Este hermano era un joven. Tal vez el único error que cometió fue creer a Dios nada más. Y los otros pastores le decían: y bueno, usted que es paraeclesiástico, usted es eclesiástico. Un día me llamó por teléfono, me dijo: pastor, dice, ¿qué es paraeclesiástico? ¿Para qué?, le dije yo. Y él no sabía ni lo que era paraeclesiástico. Pero sin embargo, él lo que sabía era que Dios era más grande que los hombres. Y comenzó a predicar la palabra. No alcanzaron a pasar ni siquiera 2 años. Te cuento que este varón tiene una de las iglesias más grandes y más bendecidas allí en la ciudad y en la provincia donde está. Esto es algo grande y maravilloso. Él te puede decir hoy: yo no conozco muchas cosas ni palabrería barata. Yo solamente sé una cosa como Eliú, que Dios es más grande que los hombres. Por lo cual nadie tenga en poco tu juventud. Aleluya. Santo es el Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Algunos esperan y dicen: pastor, soy muy nuevo. Dice: ¿cuántos años tenés? 19 años en los caminos de Dios. Y soy muy nuevito todavía. ¿Qué vas a hacer nuevito? Te estás pudriendo en el árbol ya. ¿Qué pasa cuando el fruto se le pasa el tiempo? Se pudre, ¿cierto? Al fruto hay que cortarlo a tiempo para poder comerlo, para que sea de bendición a otro. Al creyente hay que cortarlo a tiempo, separarlo a tiempo y darle una tarea que haga en la iglesia. Si no, se pudre, se marchita, se seca. Así creyentes que nunca se les encargó siquiera limpiarme un banco o limpiarme el baño, nada. Dicen: hace 5 años que estoy y no hago nada en la iglesia. Pero ¿cómo no vas a hacer nada? Si viene un hermano y dice: pastor, quiero hacer algo, vaya a lijar por ahí la camioneta. Pastor, quiero hacer otra cosa, vaya a cavar un pozo y mañana tápelo de vuelta. Algo te voy a mandar a hacer. Vos no podés estar en la iglesia sin hacer nada. No hay peor cosa que sentirse inútil, que uno no cumple ninguna función en el cuerpo de Cristo. No hay ninguna cosa en nuestro cuerpo que no cumpla ninguna función. Todo, por más insignificante que sea, cumple una función. Aún los vellos que uno tiene en la nariz adentro cumplen una función y son muy importantes. Ellos retienen toda la basura que hay en el medio ambiente. Antes de aspirarla, la retienen. Todo es importante en el cuerpo, por más insignificante que sea. Sin embargo, hay algunos que nada hacen. Solamente van a la iglesia. Eso es religión. No sos parte del cuerpo de Cristo, sos religioso. El que es parte del cuerpo de Cristo tiene una función, sea pequeña, insignificante, pero tiene una función. Dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Algunos dicen, Dios ahí está diciendo que cuando yo sea joven, pero como soy viejito, tengo 80 años y recién conozco a Jesús, ya se me pasó esta palabra, no es para mí, claro que es para vos. Quizás conociste a Jesús a los 60 años y ahí comienza tu nacimiento en el Espíritu, sos un joven espiritualmente. Y Dios dice, acuérdate de los días de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes tener 20 años en Dios para decir, ahora que sé de la Biblia voy a salir a predicar. Si no, apenas entras a los caminos de Dios, te instruyas un poco, anda y predica. Así cierta niña salió a predicar en la plaza. Los que salían con ella se sorprendían. Salían los demás y se encontraban con testigos de Jehová, con adventistas, con mormones, y empezaban con la Biblia y decían, porque claro, porque en el 1849 la profecía que dieron los adventistas, en el 1842, 1943, y así, y disputaban, y terminaba la disputa y cada cual se iba por su lado. Pero esta niña era distinto, tenía algo diferente. Ella iba a predicar, y cuando iba a predicar, decían, mirá la... a tal joven, mira con quién está hablando, con un mormón, pobrecita, la van a dar vuelta, decía. La van a enloquecer. ¿Qué enloquecer ni enloquecer? Los mormones terminaban llorando, los testigos de Jehová terminaban llorando, los adventistas lloraban, se le convertían las peores personas. Ella iba y les hablaba del amor de Jesús, y Dios tocaba y martillaba sus corazones con el poder del Espíritu Santo. Nadie tenga en poco tu juventud. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Ahora es el tiempo de que te animes. Alguno dirá, bueno, llegué por primera vez a la iglesia y salgo a predicar. Porque el pastor dijo que apenas llegue a la iglesia, tampoco vas a salir apenas llegues a la iglesia. Debes mínimamente conocer el plan de Dios y el plan de salvación. Luego sí podrás ser de bendición a otros. Pero no te dejes estar en los caminos de Dios. Y si sos un joven, emprende en el nombre de Jesús. A mí me decían, era un joven, este es un joven. Pero vos no sabés nada, dicen algunos. Vos sos un pibe. En una vez fui a una iglesia y me dicen, bueno, invitamos al pastor de la iglesia, tanto, y fui yo. Y no me conocían. Y de repente se para el pastor en el púlpito y dice, bueno, invitamos al pastor que nos visita, que pase. Yo estaba sentado en uno de los primeros bancos. Como el pastor miró para otro lado, yo dije, bueno, no será a mí, será otro que invitaron también. Y miraban para atrás. Y nadie pasaba. Y todos se daban vuelta y miraban para atrás. Estaban mirando a mi padre, carnal. Él es medio calvo, o pelado, mejor dicho. Canas. Más de 50 años. Y todos lo miraban y lo miraban, pero pase, pase. Y yo cuando me di cuenta de que estaban buscando al pastor de la iglesia, Hijo del Altísimo, dije, ¡ah, ese soy yo! Y cuando pasé, todos me miraban y decían, ¡pero este es el pastor! ¡Este así, joven! ¡Qué tremendo, cierto! Pero solamente una cosa sé, primero que nadie tenga en poco tu juventud, y segundo que Dios es más grande que los hombres en esta noche. Si sos un joven, si sos un niño, si hace poco tiempo estás en los caminos de Dios, nadie tenga en poco tu juventud. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, dice la Biblia. Habéis vencido al diablo. Santo es el nombre del Señor. Vamos a orar hoy. Sé que hay vidas que están siendo bendecidas a través de la radio y están escuchando este mensaje y fueron tocadas por Dios. Pero ahora anhelan que Dios les dé el impulso para salir y predicar. Yo quiero orar por tu vida. Quiero orar por los que desean salir a predicar a otras obras. Por los que desean ser de bendición y ser como canales de bendición para otros, pero que se sienten menos por su poca experiencia en Dios. Otros porque conocieron a Dios a los 50 años. Otros porque piensan que con 3 años de iglesia o 2 años no son nada. Vamos a orar a Dios y Dios seguramente hará grandes cosas. Cierra tus ojos, quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que están escuchando este mensaje a través de la radio, del casedo o aquí presentes en el templo, Señor. Hay quienes, a pesar de su poca experiencia en los caminos de Dios, tienen un deseo ardiente de servirte, tienen una fe inquebrantable, Señor. Oro por ellos, Dios, para que tú les unjas con el Espíritu Santo. Señor, oro para que como Eliú, tú le pongas espíritu de sabiduría, Señor, y que nadie tenga en poco su juventud. Y a pesar de que tengan un año, dos años en tus caminos, Señor, ellos sean varones de fe, varones de esperanza, varones, Señor, que se apoyen y se afirmen en tu palabra que es viva y es poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que a los que se animen a creer esta palabra, tú les abras puertas. Señor, no importa que otros no se animen a creer en tu palabra, que otros hayan dejado de lado la fe, nosotros caminaremos en fe. Nosotros caminaremos, Señor, con una fe práctica, una fe que nos ayudará a vivir todos los días de nuestra vida. Una fe que nos va a socorrer en la enfermedad, en la adversidad, en la lucha familiar. Una fe que nos va a ayudar a luchar contra el diablo y los poderes demoníacos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, oro, Dios, para que los jóvenes que están escuchando este mensaje sean levantados con poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean varones como Timoteos, que siendo, Señor, jóvenes fueron ancianos en el Espíritu. Señor, yo glorifico tu nombre. Padre, exalto tu presencia. Imparto tu bendición, así como tú me ungiste cuando era un joven para ser tu siervo, Señor. Así, Dios mío, imparto tu bendición sobre los que anhelan un ministerio, sobre los que anhelan ser parte, Señor, vital en tu cuerpo, en tu iglesia, para los que anhelan trabajar, Señor, bien firmemente en tus caminos. En el nombre de Jesús, Señor, tócales con tu espíritu, derrama el aceite de la unción de lo alto, Señor, no para que ellos sean tocados así nomás, sino para que ellos, Señor, tengan ministerios, dones y frutos en el Espíritu. Yo glorifico tu nombre, exalto tu presencia y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, Dios.
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.